las semanas anteriores hemos estado hablando acerca de los atributos de Dios. Y se puede decir que en las últimas 6 semanas hemos tratado con el tema de la santidad de Dios. Hemos visto que tanto la ira como la justicia se relacionan estrechamente con la santidad de Dios. Ya hemos considerado que la santidad divina exige un lugar de castigo para los rebeldes, un lugar de castigo para los impíos que no reconocen el señorío de Cristo Jesús. Ese lugar es el infierno. Ya hemos visto la miseria que sufren y la gran pérdida que tienen todos aquellos que aman más este mundo y todos aquellos que son enviados al infierno. ¿Cuánta pérdida tienen? Hemos tratado también con las palabras que describen este castigo, este tormento, como son el valle de Hinnom, que vimos que era el sepulcro, no el basurero, el abismo, la exclusión, lo que significaba el ser separados, lo que significaba el que Dios nos diga, apartaos de mí, malditos, lo que significa estar en el fuego eterno, donde está el lloro y el crujir de dientes, donde está su gusano, donde está el tormento y el sufrimiento, el castigo que no es para renovar ni para perfeccionar a la persona, sino el castigo que es la ira derramada de Dios. Bueno, también hemos visto cómo es que aquellos que han recibido más luz, aquellos que han recibido más conocimiento del Evangelio y que sin embargo permanecen como no arrepentidos, son aquellos que más sufrirán en el infierno, juntamente con los que tienen una profesión de fe falsa, juntamente con aquellos que habiendo hecho una profesión de fe retroceden, es decir, los apóstatas. Entonces, una contemplación de la santidad de Dios y del destino final que tienen todos aquellos que aman el pecado nos lleva a considerar con detenimiento ahora una necesidad urgente. Todo aquel que contempla la santidad de Dios se ve forzado necesariamente a tomar una posición, se ve urgido a una acción, y esta acción es el arrepentimiento, ¿verdad? Se ve urgido a arrepentirse. Estar ante un Dios santo nos lleva necesariamente al arrepentimiento. Se está empujando Dios hacia eso. Es indiscutible que una correcta apreciación de la santidad de Dios, una correcta apreciación de las horribles consecuencias del pecado, solamente nos pueden conducir a desear ardientemente el arrepentimiento. Y a anhelar y desear también ardientemente la santidad, en la cual, dice la Escritura, nadie verá al Señor. Si realmente han hecho impacto, si realmente han hecho una mella en nuestro corazón los estudios acerca de los atributos de Dios, debe haber un deseo de arrepentimiento, debe haber un deseo para buscar la santidad. Entonces, la única reacción correcta ante la santidad de Dios, ante la atrocidad del pecado, es el arrepentimiento. Fíjense bien, no nos sirve de nada conocer acerca de la santidad de Dios y entender cuál es el fin y la paga del pecado. No nos sirve de nada comprender la santidad de Dios y saber que la paga del pecado es el infierno y qué tan horrible es el lugar. No nos sirve de nada saber esto si eso no nos conduce a arrepentirnos. No nos sirve para nada. La diferencia entre los creyentes y los incrédulos no está en el conocimiento de ese lugar de castigo. Los que están ahora en el cielo y en el infierno saben qué es la santidad de Dios y no ignoran tampoco lo que es el castigo eterno. No lo ignoran. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos grupos? La única diferencia es que ambos, uno de ellos no conoce el arrepentimiento y el otro sí. La única diferencia es esa. Los creyentes y los incrédulos ya en su destino final conocen la santidad y no desconocen las consecuencias del pecado. Pero la única cosa que hace la diferencia es que unos se arrepintieron y otros no. La única cosa que hace la diferencia es que unos desoyeron y unos tomaron en poco las advertencias de Dios y otros se volvieron, se convirtieron de sus pecados. Esa es la diferencia. Se convirtieron de sus pecados al Dios vivo y verdadero. Siendo esto entonces, nos conviene volver a estudiar el arrepentimiento. Nos conviene volver a analizar nuestro arrepentimiento. No en vano la Biblia enseña, no en vano el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará entonces el impío y el transgresor? Nos conviene volver a ver qué ha pasado en nuestra vida, si realmente tenemos un arrepentimiento verdadero. Entonces el día de hoy vamos a considerar este estudio del arrepentimiento. Y aunque es un tema que ya hemos oído, si quieren ustedes, con frecuencia, yo les pido que no lo den por visto, que no lo den como un hecho que ya saben, ¿no? El principio, un principio bíblico es el hecho, cuando uno piensa que ya sabe, es la evidencia de que no sabe. Cuando uno piensa que sabe, en realidad es la evidencia de que no sabe. Debemos de volver a analizar nuestro arrepentimiento, porque hay trampas y engaños en el camino. Porque tal como hay una fe falsa, también hay falsos arrepentimientos. En realidad, casi todas las virtudes cristianas tienen una falsa representación. Si hablamos del amor, hay el amor verdadero y el amor egoísta. Hay la fe emocional, la fe sin obras y la fe genuina, que reposa en Cristo. Hay una santidad que es verdadera, una santidad interior, y hay una santidad que es pura hipocresía, la religiosidad externa. Hay una humildad verdadera, un concepto pobre de nosotros mismos, y hay una humildad que es fingida y falsa. Hay la oración que busca su propio beneficio y la oración que busca la gloria y la realización de los planes de Dios. Hay un gozo falso por obras y por autoconfianza, y el gozo que proviene de la paz interior, de la justificación de Cristo Jesús. Hay una religiosidad y un gozo público que está combinado con una ausencia de comunión personal y secreta con Dios, una mera hipocresía. Habiendo todas estas cosas, es necesario que volvamos a ver nuestro arrepentimiento. Vamos a ver pues algunos textos. Marcos capítulo 1, por favor. Marcos capítulo 1, el principio del Evangelio. 1:14 dice: después que Juan fue encarcelado, el Bautista, vino Jesús a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios y diciendo: el tiempo es cumplido y el reino de los cielos, el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed al Evangelio. Luego vean ustedes en Lucas 24, cuando estudiamos este tema hace ya mucho tiempo, viendo la serie del evangelismo, ¿se acuerdan de estos textos? Lucas 24, versículo 46, díjoles Jesús, ¿no?, ya después de resucitado: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde o de Jerusalén. Entonces, estamos viendo que este fue el tema de la predicación de Cristo Jesús, el arrepentimiento. Recordamos que este fue también la base de la predicación del Bautista. Dice: predicaba Juan en el desierto y les bautizaba, ¿no? Les bautizaba el bautismo de la remisión de pecados, ¿no? Este fue también, como estamos leyendo, el mandato que Cristo dio a su iglesia. Ahora empezamos diciendo lo siguiente: ¿cuán alejada está la predicación moderna, que invita a los hombres a tomar sus decisiones personales por Cristo? Esa predicación que trata a los hombres, a los oyentes, no como pecadores en las manos de un Dios airado, no como pecadores que han de comparecer ante un Dios santo y que deben estar necesitados y urgidos del arrepentimiento, sino que los trata como criaturas neutrales, como criaturas que pueden tomar una decisión entre la vida eterna y la perdición eterna. Qué grave error, ¿no? El mensaje verdadero del Evangelio es ese: arrepentido, considera a la criatura como la persona más desdichada, como la persona más incapaz, como la persona más miserable y más digna de tenderle la mano y decirle: vuélvete de tus caminos, arrepiéntete de tus pecados, para que no perezcas. Un Dios santo habla así a los pecadores. Ya desde aquí podemos ver que es notorio que el arrepentimiento que se da en esos grupos no está basado en la santidad de Dios, no está basado en los atributos de Dios, en el ser de Dios, y por lo tanto es un atributo basado en la capacidad humana, un arrepentimiento falso, un arrepentimiento que no es el arrepentimiento bíblico. Por lo tanto, el producto de ese cristianismo falso es un cristianismo de papel, un cristianismo mundano, que lejos de ser un testimonio y un ejemplo para la sociedad, es una vergüenza para la causa de Cristo. En Hechos 3:19, Hechos capítulo 3 y versículo 19, el arrepentimiento tiene, ya lo saben ustedes, varias marcas. Vamos a ver, el arrepentimiento siempre está acompañado de la conversión, de la fe y de la conversión necesariamente. 3:19, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Arrepentidos y, ¿qué dice? Convertidos. Van juntos, ¿verdad? Hechos 17:30, el arrepentimiento es un mandato de Dios para todo hombre. Dios, dice, habiendo disimulado los tiempos pasados, es la ignorancia de los hombres, ¿no? Dice, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares, que se arrepientan. Un mandato para todos los hombres, Hechos 17:30. Hechos 20:20. Dice el apóstol Pablo en su discurso de despedida, ahí en Éfeso, dice: como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y gentiles, ¿qué cosa? El arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 26. El arrepentimiento no solamente está unido a la conversión, el arrepentimiento es un mandato de Dios, está unido a la fe, y por supuesto el arrepentimiento trae obras dignas. Hechos 26:19. Obras dignas de arrepentimiento. Hechos 26:19. Dice ahí: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, antes anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y que se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Obras dignas de arrepentimiento. Esto es lo que el arrepentimiento, la doctrina del arrepentimiento en muy breves versículos. Vamos a tratar de explicar ahora cómo esa doctrina llega a impactar y a cambiar nuestra vida, ¿no? En primer lugar, la palabra arrepentimiento quiere decir que es un cambio de opinión, un cambio de mentalidad, es el significado del griego. Quiere decir un cambio integral de actitudes. Por supuesto que ya sabemos que el hombre tiene mente, corazón y voluntad. Por lo tanto, el arrepentimiento genuino abarca la mente, las emociones y la voluntad. El apóstol Pablo dijo en Romanos, ¿no?, que habíamos obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados. La obediencia de la voluntad, de corazón. ¿Y qué dice? A la forma de doctrina que fuimos entregados, ¿no? El arrepentimiento abarca, pues, esos tres aspectos. El arrepentimiento es un cambio de mente con respecto al pecado, con respecto a Dios, con respecto a nosotros mismos. Es un cambio de opinión. El arrepentimiento, antes pensábamos una cosa de la ley de Dios, cuando nos hemos arrepentido pensamos otra. Si en realidad si en realidad somos arrepentidos, cambiamos de opinión con respecto a Cristo. Ya no nos parece un fanatismo ni una locura. Nos parece la mejor cosa que nos haya pasado en nuestra vida. Cambiamos de opinión respecto a nosotros mismos. Caemos del pedestal en el que estábamos destruidos, ¿no? Hasta la miseria de nuestro pecado. Este cambio del arrepentimiento debe ser un cambio permanente que trae consigo, ya lo sabemos, tristeza, dolor por el pecado, por haber ofendido a Dios. Y por supuesto eso nos conduce a rechazarlo, puesto que hemos ofendido a Dios y el pecado es la causa, entonces le damos la espalda al pecado. Le aborrecemos y nos volvemos hacia Cristo. El arrepentimiento es la conversión, fíjense bien, del amor y de la práctica del pecado al amor y la práctica de la justicia. El arrepentimiento verdadero, ya lo hemos dicho, nunca es estéril. Siempre trae frutos dignos de arrepentimiento. Obras que glorifican a Dios, obras que glorifican al Salvador. Un arrepentimiento estéril, dijo Santiago, es un arrepentimiento falso, no una fe falsa. El arrepentimiento, en esencia, podemos decir que es de origen divino. El verdadero arrepentimiento supera todo lo que el hombre puede hacer. El hombre puede ser capaz de reformar su vida. El hombre puede ser capaz de hacer cambios importantes en su vida. Puede ser capaz de dejar de tomar, de dejar de fumar, de dejar de maldecir. Puede hacer muchísimas cosas. Pero ante todo, el arrepentimiento es más que eso. El arrepentimiento es de origen divino. No lo puede hacer el hombre mismo. Vean ustedes en Hechos 11, cómo dice. Hechos 11, el apóstol Pedro dice en el versículo 18. Es el don de Dios. 11:18 dice, de manera, ¿no? Después que él les estaba platicando lo que había pasado con los gentiles en la casa de Cornelio, dice, entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios, ha concedido Dios arrepentimiento para vida. El arrepentimiento está más allá de los logros humanos, está más allá de las reformas humanas, está más allá de la capacidad humana. El arrepentimiento es la dádiva de Dios, es el don de Dios, y Él la concede a quien quiere, ¿no? Dijo el apóstol Pablo, porque quizás Dios dice que su siervo del Señor debe ser paciente, no manso, paciente para con los de afuera, dice, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo a que están cautivos a voluntad de Él. Segunda de Timoteo 2:25, para los que apuntan los textos. Entonces, la capacidad para arrepentirnos nos es concedida sobrenaturalmente, viene de Dios. Todo cambio y toda reforma humana es pasajera solamente. Solo lo que viene de arriba permanece para siempre. Aún y cuando estamos diciendo que el arrepentimiento es de origen divino, ya también lo hemos estudiado. ¿Toca a Dios arrepentirse? ¿A quién le toca arrepentirse? A uno mismo. Es responsabilidad del hombre. Es la dádiva de Dios, pero es la obligación del hombre arrepentirse. Todo hombre está obligado a arrepentirse. Es el hombre quien debe buscar en Dios. Si la predicación, si la ley le lleva a arrinconarse, a la desesperación de no poder hacer nada, simplemente le lleva y le orilla a buscar la dádiva del cielo, a rogarle a Dios para que le conceda la capacidad para poder arrepentirse. Sabiendo que es su responsabilidad, tiene que buscarlo, tiene que pedirlo. Dios concede, pues, el don del arrepentimiento a sus elegidos, a los que Él quiere. Y en su sabiduría, Dios concede este don a los pecadores. Dios concede este don a los que le buscan, a los que se lo piden. No lo va a conceder en una forma mágica. Dios se lo va a conceder a los pecadores que lo buscan. En términos humanos, el arrepentimiento es el resultado de la convicción del Espíritu Santo. Pero no solo esto, también es el resultado, fíjese bien, es el resultado del nuevo nacimiento. Cuando la persona ha sido iluminada, cuando la persona ha sido capacitada, entonces el resultado lógico es que al ser llamado por Dios, la persona vaya. Es el resultado del nuevo nacimiento. Fíjense bien que también el hecho de que seamos convictos de pecado, bueno, nos ubica en una situación desesperada, pero al mismo tiempo somos convictos de pecado por medio del Espíritu Santo, no por la ley que nos hace ver nuestro pecado, pero también somos convictos de que hay misericordia y perdón en Cristo Jesús. Eso es lo que nos lleva a buscarle a Él. ¿Qué hace un pecador desesperado, arrinconado? Buscar la misericordia y el perdón en Cristo Jesús. Podemos decirlo, ¿no? Que el arrepentimiento es tanto el fruto de la ley, de la convicción del pecado, como el fruto del Evangelio. Es fruto de la ley porque nos trae convicción. La ley nos lacera, nos corta, nos mata. Y el Evangelio nos cura y nos salva, ¿no? En Cristo Jesús. En términos humanos, pues, el arrepentimiento es el resultado del nuevo nacimiento. La persona que ha sido vivificada por Dios tiene oídos espirituales, tiene ojos espirituales para ver su propia condición perdida y para abrazarse de Cristo Jesús, ¿no? Vamos a ver en Colosenses capítulo 1, por favor. El arrepentimiento bíblico es un arrepentimiento completo, igual que la regeneración. Abarca, afecta la mente, afecta el corazón y afecta la voluntad. Igualmente el arrepentimiento afecta al ser integral, ¿no?, del hombre. Afecta la mente, dice en Colosenses 1:21, a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos, en vuestra mente, en la versión antigua dice de ánimo, en vuestra mente es la palabra, de ánimo en malas obras, ahora dice, os ha reconciliado. ¿Qué hace el arrepentimiento en la mente? Vamos a tratar de hablar de eso. Dice que antes éramos enemigos en nuestra mente. Aquí nos está diciendo el apóstol Pablo, describiendo la separación. Éramos extraños, enemigos de nuestra mente. No teníamos a Dios en nuestra noticia. No nos importaba Dios, éramos enemigos. En términos de nuestra mente, el arrepentimiento significa un cambio de opinión, una reconsideración de lo que somos, una reconsideración de la forma como pensamos, ¿no? Es una, después de una meditación profunda, un cambio de propósito, es un cambio de opinión en nuestra mente. Implica, por supuesto, la desaprobación y el abandono de los planes y propósitos que teníamos, y la adquisición de unos planes y propósitos nuevos que son los que buscan la gloria de Dios. El cambio de mente implica que la persona entiende su propia pecaminosidad. Ya no ve el pecado como antes, ahora lo ve como es, destructivo. Ahora lo ve tal, la pecaminosidad del pecado, tal como es, su peor enemigo. Ahora ve que el pecado y sus consecuencias son graves. Ahora se da cuenta que el pecado es un engaño, ya no lo ve con placer. El pecado ahora es un enemigo, es el enemigo de Dios y el enemigo de su propia alma. Este cambio de mente le hace comprender a la persona que, bueno, que a causa del pecado, la misma persona es un enemigo de Dios. El pecado le hace al no arrepentido un enemigo. No un amigo, no una criatura, de un enemigo, un rebelde, alguien que pelea en contra de Dios, una persona que busca su propia gloria, que quiere ser su propio rey, que quiere gobernarse a sí mismo, que quiere hacer lo que le da su antojo con su vida y desprecia el reino y la soberanía de quien verdaderamente es el rey, Cristo Jesús. Ese cambio de mente le hace ver a la persona lo que el pecado le hace a los hombres. No es cierto, ya hemos dicho tantas veces que el pecado inutiliza o hace inútiles a los hombres, les convierte como animales, les esclaviza, les pervierte. En lugar de hacerles criaturas desarrolladas, les minimiza al estado de un animal. Y les minimiza, como ya hemos dicho, ¿no?, al estado de la basura, cosa que no sirve. Un hombre que muere en el pecado es, bueno, es una cosa inútil para Dios, no sirve para nada. Ese es el mal, ¿no?, que hace el pecado. Y el cambio de mente nos hace ver este mal, nos hace ver qué tan infinito y abominable es el pecado, nos hace ver la vergüenza y la amargura que el pecado produce. Y hasta aquí muchos podrán decir, ah, sí es cierto, qué malo es el pecado, qué buena está esta predicación de pura teoría, ¿verdad? A grande decir esto, todos están de acuerdo, ¿no? Pero el asunto es si ese cambio de mente, si ese cambio de mente te hace ver a ti, así, el pecado que tú tienes es así también en tu corazón, igualmente. Igualmente, así de desastroso, así de malo y así de perverso, nuestro propio pecado. El cambio de mente que ocurre en el arrepentimiento nos hace ver esa atrocidad en nosotros mismos. No tenemos, fíjense bien, no tenemos que voltear a ver a los demás para decir qué feo es el pecado. Basta con que nos veamos a nosotros mismos y decimos, miseria y basura, eso es lo que soy. El cambio de mente, pues, implica que dejemos atrás también toda excusa y todo intento para disculpar el pecado de nuestras vidas. La mente debe comprender, y fíjense bien, entender que el pecado es lo que Dios dice, nada más. El pecado es lo que Dios dice. Hay muchos que no lo quieren aceptar, no lo quieren considerar así, aprecian con ligereza el pecado. Y lo ven no tan exagerado como Dios lo dice en su palabra. Entonces, tales personas que no cambian su mente así, bueno, tienen que pensar en su arrepentimiento. Si Dios dice que el pecado es de una manera, es así. Y si usted no quiere cambiar su mente y quiere seguir opinando ciertas cosas respecto a ciertos pecados, está equivocado. Está equivocado, ¿no? La pregunta para tal persona sería, ¿ha mentido Dios en su opinión del pecado? ¿Se ha equivocado en definir el pecado? ¿Ha exagerado Dios al decirnos que un solo pecado puede arrastrarnos al infierno? ¿Y que la pecaminosidad de un solo pecado es tan perversa que nos puede arrastrar al mismo infierno? ¿Se equivocó Dios cuando nos dijo eso? Cuando nos dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Y si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo. ¿Se equivocó? Un solo miembro que nos haga caer, dice, quítalo. No se equivocó Dios ni Dios. El cambio de mente nos hace ver que Dios tiene razón en su apreciación del pecado. El cambio de mente implica opinar del pecado tal como Dios opina, pensar del pecado tal como Dios piensa. Ver la atrocidad a la luz del pecado, a la luz de lo que ocurrió en la cruz de Cristo. La atrocidad del pecado se ve en la cruz de Cristo, ¿no? El Cristo muriendo con los injustos. La ira de Dios derramada sobre su propio Hijo. Entonces, podemos decir que lo que nuestra mente ve en nosotros mismos nos hace cambiar nuestra opinión y nuestra manera de ser respecto al pecado. Si Dios ha hecho un cambio, entonces cuando nosotros con ese cambio de mente observamos nuestra vida, entonces comienza a ocurrir el arrepentimiento. Así ocurre el arrepentimiento. En segundo lugar, el arrepentimiento implica, 2 Corintios 7, la tristeza, dice el apóstol Pablo, hay tristeza según el mundo y tristeza según Dios, ¿no? La tristeza según Dios conduce a la vida. La tristeza según Dios conduce al arrepentimiento. Y la tristeza según el mundo conduce a la miseria y a la perdición. 2 Corintios 7:9. Entonces, 2 Corintios 7:9 dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados, entristecidos para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Porque el dolor que es según Dios obra arrepentimiento saludable. Está hablando de lo que pasa en dónde ahora, en la mente. No, está hablando de lo que pasa en los afectos, de lo que pasa en el corazón. El dolor que es según Dios obra arrepentimiento saludable, de que no hay que arrepentirse. Más el dolor de este siglo, ¿no? Del siglo obra muerte. Bueno, dice, porque aquí esto mismo, que según Dios fuisteis contristados, cuánta solicitud ha obrado en vosotros, y aún defensa, y aún enojo, y aún temor, y aún gran deseo, y aún celo, y aún vindicación, ¿no? Es decir, lo que el apóstol Pablo les dijo, les causó tristeza, pero fue para vida, hasta les causó celo y crecimiento, ¿no? Entonces, en segundo lugar, el arrepentimiento implica también un cambio en los afectos. Un cambio en el corazón. El arrepentimiento en el corazón. A ustedes, si ustedes ven una víbora, o ven ustedes un insecto, un animal venenoso, ¿no? Y que por algún accidente les mordió y les causó gran dolor, ¿qué hacen la siguiente vez que lo ven? ¿Lo van a agarrar? Van a huir, van a repudiarlo. Eso ocurre con nosotros mismos. Como nuestra mente ha sido cambiada y aprecia ahora el pecado como un animal ponzoñoso, entonces cuando lo ve, lo repudia. No lo quiere. Siente el dolor que causa ese pecado. El dolor y la tristeza que causa, bueno, esa alimaña que es el pecado. Entonces, ese dolor y repudio son consecuencia de tener una mente distinta, una opinión distinta del pecado. Podemos recordar cualquiera de los múltiples pecados que como inconversos hayamos cometido, ¿no? Borracheras o malos pensamientos, codicias, adulterios, lo que sea. ¿Y qué nos damos cuenta? ¿Por qué no nos daba tristeza? ¿Por qué no nos daba dolor cometerlos? Porque nuestra mente era distinta, porque nuestra mente no discernía, no había ningún cambio en nuestra mente. Nos gozábamos en el pecado. Pero el arrepentimiento sobrenatural que viene del cielo y que obra un cambio en nuestra mente, ahora nos hace ver la atrocidad del pecado. Y cuando lo vemos en nuestra vida, lloramos, dice el apóstol Pablo. Nos causa dolor, nos causa tristeza. Cuando vemos que por nuestros pecados y nuestra causa, Cristo fue acribillado, muerto en la cruz. Entonces, ¿qué sentimos? ¿Gozo? Dolor y tristeza. Si ha habido un cambio de mente, el resultado es lo que dice el apóstol: tristeza, dolor, vergüenza, amargura, los pensamientos. No lo debía haber hecho, estuvo mal, dañé a otros. Pensamientos como este: fue algo abominable lo que hice, fue algo horrible. ¿Cómo pude hacerlo? ¿Cómo pude atreverme a tanto? El arrepentimiento verdadero produce dolor y tristeza por haber ofendido a Dios. Y quiero que me escuchen bien, porque aquí muchas veces nos equivocamos. El arrepentimiento verdadero produce dolor por haber ofendido a Dios. Es muy fácil, si yo ofendo a cualquiera aquí, sentirme apenado si lo vuelvo a ver frente a frente, ¿no? Me siento apenado con él, me siento mal con esa persona, ¿verdad? Pero eso, ese remordimiento, no es lo que el arrepentimiento verdadero produce. Si uno ha dañado a otro, si le duele haberlo dañado, ese no es el arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino dice arrepentimiento para cambiar. Al que has ofendido con cada uno de tus transgresiones y con cada uno de tus pecados, es a Dios. A Dios. Muchos lloran y sufren por lo que han perdido a consecuencia del pecado. Muchos lloran y sufren de vergüenza lo que les ha ocasionado el pecado. Se lamentan de haber hecho tantas cosas en su vida pasada, pecaminosa. Les da vergüenza contarlas. Pero eso no es el arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento es si has llorado porque esos pecados han ofendido a Él, a Dios. Por eso decimos, el arrepentimiento verdadero está lejos de lo que cualquier hombre puede hacer, lejos de lo que cualquier hombre puede causar en sí mismo, lejos de las lágrimas.
si no es de origen divino?
Estamos perdidos.
En forma, pues, inevitable, el cambio de mente produce los afectos que estamos hablando, la vergüenza, la tristeza, el dolor, la autocondenación, hasta que nos lleva a exclamar lo que Job dijo: me aborrezco a mí mismo, me aborrezco, me desprecio a mí mismo. Pero mientras la persona no tiene un cambio de mente, no puede llegar a aborrecerse. Mientras la persona no piense del pecado como Dios piensa, no puede llegar a aborrecerse. Y por lo tanto no tiene un arrepentimiento de sí mismo. Ezequiel, vamos a ver nada más un versículo. Hay muchos en el Antiguo Testamento, pero vamos a ver un versículo en Ezequiel 16. Ezequiel 16, en el versículo 62. Hablando del pacto, de la restauración que Dios hace con su pueblo, dice Ezequiel 16:62: confirmaré mi pacto contigo y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes, dice, y te avergüences. ¿Qué es lo que hace el cambio de mente? El cambio de mente que tiene los valores de Dios ahora aquí, ¿qué es lo que hace? Aprecia el pecado como Dios lo aprecia y se avergüenza uno de lo que ha hecho. Se avergüenza, se acuerda uno, y nada más de acordarse. No es cierto que hasta llora uno de vergüenza. No es cierto que uno dice: Señor, ¿cómo es que yo pude hacer esto? Dice, para que te acuerdes y te avergüences, y de algo que no nos gusta hacer, ¿no? Y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza. Nunca más abras la boca, ¿no? No digas, es que pues tuviste tú la culpa, para que no le eches la culpa a nadie, para que cierres la boca y te des cuenta que tú eres el problema, ¿no? Cuando hay un cambio de mente ocurre eso. Solamente el arrepentimiento genuino provoca eso, ¿no? Joel, otro versículo ya. Joel, el libro de la profecía de Joel. Él habla del arrepentimiento en el capítulo 2, y él criticaba a su generación y decía él: vuestros arrepentimientos están mal, son falsos, no proceden de Dios, vuestros arrepentimientos son solamente fingidos. Dice Joel 2:12. Por eso dice, bueno, cuando está hablando del día de Jehová, dice: grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién lo podrá sufrir? Dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí de todo, que dice, todo vuestro corazón, con ayunos, lloros y llantos. Los afectos, llorando, ¿verdad? Llorando. Y dice, rasgad, dice la versión 60, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová. Él hacía una crítica a la religiosidad de su tiempo y decía: esos hombres se rasgan por fuera los vestidos en arrepentimiento, en ceniza. Pero dice, eso no le gusta a Dios, lo desprecia a Dios. El arrepentimiento procede del interior, ¿verdad? Dice, rasgad vuestros corazones. ¿Se acuerdan que Caifás rasgó sus vestiduras y envió a Cristo a la cruz, ¿no? Lo que debió haber hecho Caifás, y ahora está en el infierno lamentándose de eso. Lo que debió haber hecho fue rasgar su corazón, no rasgar su vestidura. Entonces, el punto final a que las emociones del arrepentimiento nos conducen es que el corazón arrepentido llora, el corazón arrepentido sufre, como dijo Esdras, ¿no? Mis iniquidades han llegado hasta el cielo. El verdadero arrepentimiento provoca que el corazón exclame: mis iniquidades han crecido, son tan grandes, soy tan pecador, indigno de que Dios tenga misericordia de mí. Bueno, el tercer punto, el tercer elemento, lo que ocurre con la voluntad. Ya hemos hablado de lo que ocurre en la mente, de lo que ocurre en el corazón durante el arrepentimiento. Y el tercer elemento es lo que ocurre con la voluntad. Ya sabemos que la voluntad no es libre, que la voluntad es esclava, que la voluntad hace lo que la mente y el corazón le ordenan. Por lo tanto, El arrepentimiento que genuino implica un cambio de mente, un cambio de corazón. Y si esto se da, la evidencia se va a manifestar en la conducta de la persona, ¿no? En lo que la persona escoge, en lo que la persona, bueno, lo que la persona hace, lo que es la vida cotidiana, la conducta de la persona. Bueno, si existe un cambio genuino en la mente y en el corazón, se notará inmediatamente en la conducta. Ese cambio de la voluntad implica dos cosas. Ezequiel 18 implica, por un lado, que le demos la espalda al pecado, y por otro lado, que nos volvamos a Dios. Fíjense bien, que le demos la espalda al pecado y que nos volvamos a Dios. En eso consiste el arrepentimiento en cuanto a la voluntad. Ezequiel 18:30 dice ahí. Ezequiel 18:30, por tanto, dice, yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice el Señor Jehová. Convertíos y volveos de todas vuestras iniquidades. Convertíos, es convertíos dar la vuelta y volvernos hacia Dios. Convertíos de vuestros malos caminos, volver a la senda antigua. Es la predicación de la profecía. Y en el versículo 31 dice, bueno, en el mismo 30, y no será iniquidad, la iniquidad causa de ruina. Y en el 31 dice la segunda parte, ¿no? Echad de vosotros todas vuestras iniquidades. Eso quiere decir darle la espalda al pecado. Dos cosas. La voluntad tiene que volverse hacia Dios. Y la voluntad tiene que darle la espalda al pecado. En Isaías 55, ¿qué es? 55:7 de Isaías, ahí atrásito. Isaías 55:7. Los versículos ya hemos dicho muchas veces. Isaías 55:7 dice ahí: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Qué es eso? Darle la espalda al pecado. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y luego dice la conversión: vuélvase a Jehová. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios vuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, aquí están los ejemplos en el Antiguo Testamento. Ya es muy evidente lo que ocurre en la voluntad, ¿no? Si hay un cambio de mente y de corazón, la voluntad va a ser, bueno, va a ser eso. Se va a volver a Dios y le va a dar la espalda al pecado. Entonces, este es el gran cambio que ocurre en el arrepentimiento. Un cambio en la persona entera, un cambio en la mente, en el corazón y en la voluntad de la persona. Y ese cambio queda manifiesto en frutos de arrepentimiento, en frutos dignos de arrepentimiento, en una vida que glorifica a Dios y que exalta a Cristo. El verdadero arrepentimiento significa una vida cambiada. Los frutos de arrepentimiento, hay un autor que habla de eso, de los frutos dignos de arrepentimiento, y dice que se manifiesta, ¿no? ¿Se acuerdan el librito de los rasgos, ¿no? Del creyente. Y dice este autor, dice lo siguiente, que los frutos de arrepentimiento se manifiestan en primer lugar como un propósito firme de dejar todo pecado. El primer paso del arrepentimiento es el primer fruto, un propósito firme, decidido, de dejar todo pecado. En segundo lugar, no solo el propósito, los planes. En la mañana dijeron, ¿no?, que los hombres se llenan de propósitos y planes, sobre todo en esta época. Pero no solo el propósito, sino también un esfuerzo decidido, continuo, perseverante, podemos decirlo así. Continuo, perseverante, permanente, para dejar todo pecado. Ese esfuerzo es una vida disciplinada, una vida de oración, una vida de vigilancia de lo que hacemos, de lo que pensamos, una vida donde se hace uso de los medios de gracia, un esfuerzo continuo y diligente de los medios que Dios nos ha dado. Piensen tan solo una persona que tiene el propósito firme de dejar el pecado, pero que no se esfuerza para hacerlo. ¿Qué va a pasar? Nada. No. Es un arrepentimiento falso. una persona que se propone lograr esa meta, ya no voy a volver a hacer eso, pero no hace, no se esfuerza, ¿qué va a pasar? Cuando pensamos que sabemos mucho del arrepentimiento y nos damos cuenta, ¿no?, que sabemos pura teoría, pues seguimos haciendo lo mismo cada vez. Una meta perseguida sin ganas. Imaginen ustedes al maratonista corriendo, ¿no?, pero no deseando llegar a la meta. ¿Llegará? Son cosas. Si uno no tiene un esfuerzo decidido, no va a lograr nada en esta vida, ¿no? Si uno no tiene el propósito de dejar el pecado, no lo va a dejar. Si uno no es esfuerzo por dejarlo, no lo va a dejar. Y en tercer lugar, el propósito firme aunado al esfuerzo es lo que trae los frutos dignos de arrepentimiento. Un crecimiento notorio en la gracia, una victoria contra el pecado. No estoy hablando de que la persona se vuelva ya impecable y que no cometa fallas. Estoy diciendo que la persona tiene triunfo sobre el pecado. Hay crecimiento en la gracia. Ya no es la misma persona. Hay victoria sobre la esclavitud del pecado. Entonces, uno tiene que ver qué clase de arrepentimiento tiene uno, ¿no? Con este panorama general del arrepentimiento, ya nos damos cuenta, la única reacción correcta ante la santidad de Dios es el arrepentimiento. Y si no lo tenemos, tenemos que buscarlo. Tenemos que buscarlo. Vamos a hacer algunas aplicaciones de todo esto, ¿no? Ya hemos dicho que hay arrepentimientos falsos que conducen a la perdición, hemos hablado ya algunos de ellos, ¿no? La Biblia habla de muchos casos de personas que supuestamente se arrepintieron y que ahora están en el infierno. Judas, no es cierto que fue enviado por Cristo a predicar el arrepentimiento junto con los otros discípulos, fue Judas a predicar, hasta predicó del arrepentimiento Judas, y la Escritura dice que ahora está en su lugar, ¿no?, el hijo de perdición. Demas no acompañó a Pablo, es testigo de lo que Pablo predicaba. Muchas de las cosas que decimos aquí son los conceptos del arrepentimiento que Pablo nos enseñó. ¿Y qué pasó con Demas? Dice el apóstol Pablo, Demas me abandonó. ¿Por qué? Porque amó el mundo. ¿Qué pasó con su arrepentimiento? Sus afectos continuaron en el mundo. Su arrepentimiento fue falso porque no estaba en el corazón. Seguía amando el mundo. Todas las advertencias de autoengaño, las advertencias que el apóstol seguramente dijo y que escuchó este hombre, las tiró a la basura. Y un solo pecado, el amor del mundo, lo llevó al infierno. Faraón, vean ustedes de Faraón como dice en Éxodo 10. Faraón, Éxodo 10 dice ahí, cuando Moisés le hablaba y le decía, déjanos ir, y plaga tras plaga, decía, bueno, ya los voy a dejar ir, pero no se vayan todos, dejen aquí las vacas, y luego, bueno, sí, siempre sí, váyanse, total, estaba él jugando, ¿verdad? Vean ustedes qué pasó. Éxodo 10, 16, dice ahí, entonces Faraón hizo llamar a prisa a Moisés después de las plagas de la langosta, a Moisés y a Aarón, y fíjense lo que dijo Faraón, porque ese arrepentimiento es el de muchas personas. He pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros, mas ruego ahora que perdones mi pecado solamente esta vez. Nos falta escuchar ahí todo lo demás que dijo, y no lo volveré a hacer. Ahora sí voy a enderezarme. Y que dice, y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí solamente esta muerte. Era una voz de Faraón. ¿Y qué dice la Escritura de Faraón? Un arrepentimiento falso. No cambiaba su actitud, su voluntad estaba esclavizada, su mente amaba el pecado, ¿no? Podíamos seguir diciendo de Saúl, se entristeció cuando estaba buscando matar a David, y luego David, sorprendiéndole, le entrega la espada en su mano, y otra vez, y haciendo lo mismo, y David le avergonzaba a Saúl. Le manifestaba que su corazón era perverso delante de Dios. Y Saúl, angustiado, hasta lloraba. ¿Y qué dice la Escritura? No nos especifica la escritura que Saúl mismo se echó sobre su propia espada, por suicidio. Bueno, entonces siendo muchos los engañados, siendo ancho el camino y estrecha la puerta, ¿no? Siendo que muchos serán echados de la fiesta, ¿por qué? Porque por no estar vestidos de boda. Y siendo también que muchos serán juzgados en aquel día, dicen, tu nombre hicimos esto, y Cristo dirá, ateos a un lado, obradores de iniquidad. Siendo que esto es así, no nos conviene examinar nuestro arrepentimiento a la luz de lo que hemos visto, a la luz de lo que es nuestra vida ahorita. Vamos a ver varios tipos de arrepentimiento falso. El primero de ellos ya lo hemos tratado. El arrepentimiento falso que es producido solamente por el miedo al infierno, como hemos dicho. Hay personas que tienen terror del infierno, que escuchan lo que es el tormento, el gusano que muerde, de ser personas inútiles, convertidos como basura, echados al abismo, en el sepulcro que ellos mismos cavaron. Bueno, lo único que tienen es miedo, y lo único que tienen es deseo de escapar de las consecuencias de sus pecados. Pero ese es un arrepentimiento falso, ¿no? Este rasgo, fíjense bien, ese tipo de arrepentimiento se presenta en el hombre natural, en todos los hombres naturales. Todos rechazan el castigo, nadie quiere ser echado en el infierno. Pregúntenle a cualquiera en la calle. Nadie quiere ser castigado. El hombre natural rechaza el castigo. Y el miedo al castigo le hace hacer cosas y le hace decir cosas. Pero eso no es el arrepentimiento verdadero. El ladrón sorprendido llora por su ir a la cárcel. El adúltero entristecido por la pérdida de su familia también se lamenta de las consecuencias del pecado. El homicida que sufre en la cárcel o ante la cercanía de la silla eléctrica, ¿no? Bueno, ¿por qué está sufriendo y por qué está llorando? Por el miedo y por el terror de la muerte, del castigo. Si nuestro arrepentimiento es solamente miedo y temor del infierno, estamos quemados, estamos mal. Si nuestro arrepentimiento no incluye el deseo de ser librados de la esclavitud del pecado y el deseo de ser librados de la pecaminosidad personal, entonces estamos quemados. Debe uno preguntarse si desea ser librado de la pecaminosidad personal. Eso es lo que usted desea, o desea ser solamente libre de la pecaminosidad. Debe incluir el deseo de ser cambiado. Si el cambio de mente me hace aborrecerme a causa de mi naturaleza caída, un verdadero arrepentimiento debe incluir el deseo de ser cambiado, el deseo de ser otra persona, el deseo de ser distinto, el deseo que Dios obre y cambie a esa podredumbre en algo útil en sus manos. El puro temor del castigo es más que el egoísmo. Es un falso arrepentimiento, es no querer morir para seguir haciendo mi voluntad. Es más que el egoísmo. Ya sabemos, ¿no? Todos desean escapar del castigo. No es distintivo de los creyentes. Lo que sí es distintivo de los creyentes que tienen el verdadero arrepentimiento es un anhelo por ser librados de su propia pecaminosidad. Es un anhelo y un deseo de ser hechos diferentes. Otro tipo de arrepentimiento falso no solamente es el miedo al infierno, hay otro falso arrepentimiento, el arrepentimiento parcial, el que tiene un concepto equivocado del pecado. Como dice un dicho, que como dice el que traga las grandotas y cuela las chiquitas o alguna cosa así, ¿no? Tiene un concepto del pecado que no es el concepto. Se aparta de lo escandaloso, huye de los pecados grandotes y visibles, pero coquetea y consiente los pecados secretos, el orgullo, la codicia, los malos pensamientos, este tipo de arrepentimiento. Se cuida de no fumar, se cuida de no embriagarse, se cuida de no matar, pero claro, tiene un criterio muy amplio para ver películas pornográficas, para convivir con el mundo, para caminar en el fango sin mancharse. Su cristianismo no es tan cerrado ni tan fanático. Se cuida de no matar, pero se complace en la desgracia de los demás. Es un arrepentimiento parcial, ¿sabes? Se conduce al infierno. Se espanta de los homosexuales y de las prostitutas, pero tolera las pequeñas mentiras y los sobornos, las infidelidades no tan grandes, las codicias pequeñas, y se escapa al mundo, ¿no? Porque le fastidia el maná de Dios. La realidad es que un tipo de persona así no quiere dejar el pecado, lo sigue amando. Es como decir que uno está de acuerdo con obedecer ciertos mandamientos, pero otros no. Es lo mismo. Estoy de acuerdo en no pecar estas cosotas, pero bueno, déjenme vivir aquí estas pequeñas cosas. Un arrepentimiento parcial y falso. Un solo pecado que no cortemos, sea la mano, el pie o el ojo lo que nos conduce a pecar. Si no lo cortamos, estamos en la mano. Estamos engañándonos nosotros mismos. Y es una mala enseñanza. En tercer lugar, el arrepentimiento falso se conforma con menos de lo que es la obra de Cristo. El arrepentimiento falso, fíjense bien, la persona que, el hambre y la sed que tiene la persona que tiene un falso arrepentimiento, se conforma con muy poquito, se conforma con migajas. Queda satisfecho su sed de justicia y su hambre de justicia con religiosidad, cumpliendo compromisos. Se contenta con las obras, con la autojustificación, pero nunca desemboca en la gloriosa obra y en la justificación de Cristo Jesús. Se confía solamente en sí mismo, se queda corto, no llega, queda satisfecho. El hambre y la sed de este pecador se sacian en las ocupaciones religiosas, ¿no? Bueno, el arrepentimiento genuino solamente encuentra su satisfacción en Cristo Jesús. Su hambre y su sed nunca son saciados más que con la cruz de Cristo, más que con la obra de Cristo. El apóstol Juan dijo ahí, Juan 16, en el versículo 9, sí. El obstáculo, dice que el Espíritu Santo nos lleva a convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y luego fíjense qué dice en el versículo 9, que nos convence de qué, dice de pecado. Ciertamente dice de pecado, por cuanto no creen en mí. Entonces, lo primero que el Espíritu Santo hace, lo primero que el verdadero arrepentimiento hace, ¿qué es? Quitar la incredulidad de pecado por cuanto no creen en mí. Por lo tanto, la persona que se conforma con autojustificarse, con creerse justo, con creerse ya satisfecho por una cuanta, un cuanto cumplimiento, tal persona está engañada, porque no ha llegado hasta más adelante. Su incredulidad sigue ahí, no ha sido vencida, no ha llegado hasta Cristo. Otro tipo de arrepentimiento falso es el arrepentimiento que no es permanente, el arrepentimiento que es solamente temporal. El verdadero arrepentimiento ya sabemos que permanece y se renueva día con día. Aquellos que solamente han necesitado el arrepentimiento una vez, hace X años, y que ya no lo han vuelto a experimentar, tales personas son una ilustración de esa categoría. Solo voy a volverlo a repetir. Este arrepentimiento falso que es pasajero y temporal, una ilustración. La ilustración es la persona que se contenta con haber experimentado el arrepentimiento hasta el tiempo, y ya nunca más lo volvió a experimentar. No importa. Muchos dicen, sí, me arrepentí, tuve mucha vergüenza por mi pecado, hasta lo odié, hasta lo aborrecí, hace 5 años de eso. ¿Eso qué importa? No importa nada. Lo que importa es lo que usted piensa ahora del pecado, lo que usted siente ahora del pecado, si se aborrece ahora por su pecado. Los que tienen un arrepentimiento pasajero no perseveran en su lucha con el pecado, no prosperan en las gracias espirituales, no vencen el pecado, se hacen fríos, religiosos, cumplidores, y hasta tienen apariencia de piedad en muchos casos. Pero fíjense bien, han dejado de sentir la vergüenza, la tristeza, el dolor, el oprobio de su propia condición. Esas iglesias donde se testifica con jactancia y hasta con orgullo lo que eran, no más bien debían llorar y callar. ¿No es lo que dice el Ezequiel? Dice: para que se acuerden, para que se avergüencen y para que se callen. Los que tienen ese falso arrepentimiento han dejado de ser personas humildes. No hacen ningún sacrificio por la santidad. ¿Qué contestaríamos nosotros si nos preguntaran: ¿qué ha hecho usted? ¿Qué ha sacrificado usted por la santidad? Y empezaríamos a pensar y diríamos: ¿qué hemos hecho? Ah, ya sé, hemos leído un libro en un año. Bueno, hemos leído 3 o 4 libros. La pregunta que yo diría a tales personas es: comparado con el tiempo que usted pasa viendo películas y que usted pasa viendo el televisor, ¿qué es la lectura de esos 3 o 4 o 10 libros? ¿Hay un balance que indique que Dios es para usted más importante que su televisor? ¿Un balance de horas? ¿Hay un balance que diga: sí, aquí está la prueba, Dios es más importante para mí? Tantas horas en este año dediqué, cada día dediqué tantas horas a Dios y tantas horas a mi televisor, por lo tanto es más importante.